La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Buenos días, Resistencia. Nos hemos unido a vosotros gracias a la insistencia de nuestro hijo Ricardo, un expatriado en Oslo. Mañana es su cumpleaños y nos ha parecido que hacerlo mecenas de La Cafetera sería un buen regalo. Oíros cada mañana nos saca de la indiferencia y despierta nuestros sentimientos de justicia, respeto y solidaridad. Gracias por acercarnos a nuestro hijo y por vuestra compañía.
Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café?
La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro.
Ley y diálogo. Esa es la fórmula del Gobierno de España para resolver una crisis política que es la que ahora mismo está condicionando en buena medida la política no solamente catalana, sino también la política española. Intentar buscar una solución política que ya le digo cuál es el hecho final. El hecho final tiene que ser una votación. Pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que en definitiva, a mi juicio, es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana.
El debate social en Cataluña, el consenso amplio en Cataluña es sobre el derecho a decidir, y lo ha sido durante mucho tiempo, el debate de un estatuto del autogobierno. Ya lo tuvimos hace más de 10 años, 2006 ya se votó un referéndum con todas las garantías, que luego no se respetó. Por tanto, nos sorprende que volvamos a un estadio tan anterior, y en cualquier caso, no, tampoco puedes levantar el cartel de estatut sin tampoco explicar qué hay allí detrás.
Todo lo que suceda a partir de ahora, en estos días que vienen, todo lo que pase en Cataluña va a ser responsabilidad del señor Torra en primera instancia, pero también va a ser corresponsabilidad del señor Sánchez por mirar hacia otro lado. Así que cuanto antes Sánchez se dé cuenta de su irresponsabilidad, cuanto antes Sánchez rectifique, cuanto antes Sánchez nos dé la razón a los que creemos que hay que aplicar la Constitución juntos en Cataluña, mejor.
Yo creo que a algunos les interesa un ambiente de crispación que no ayuda a solucionar un conflicto político que hay en Cataluña. Y ojo, en España hay problemas más graves que el hecho de que se pongan o se quiten lazos. No se está hablando de que de un año a esta parte la factura de la luz ha subido un 9%. Que hoy la gente que nos está viendo, si tiene que llenar un depósito normal de gasolina o de gasoil, va a pagar 70 euros. Y algunos nos quieren convencer que el problema es quitar lazos amarillos en Cataluña.
Si el señor Sánchez, y su subconsciente, le ha hecho una vez más reconocer lo que ha pactado por debajo de la mesa para una moción de censura vergonzante que echó del gobierno a un partido que le sacaba 50 escaños y que había ganado las elecciones dos veces hacía apenas dos años, que lo diga. Y si finalmente es verdad que ha pactado una consulta para aumentar el autogobierno en Cataluña al dictado de los independentistas, lo que le decimos es que no convoque una consulta en Cataluña, sino que la convoque en toda España, que se haga a un lado y que convoque elecciones, porque es una línea roja que no vamos a tolerar.
Intentar enfrentar a los ciudadanos es lo último que debe hacer un partido político, un dirigente político, lo último. Quebrar la convivencia, como se ha quebrado en Cataluña, es lo peor que puede hacer un partido político, un dirigente político. Y ahí es evidente que lo que se trata es de intentar pues no posicionarse para generar mayor tensión, sino intentar, entre todos, superar esa tensión.
Buenos días, cafetera. Acusa el Partido Popular de Pablo Casado a Pedro Sánchez de haber pactado con el independentismo una consulta para aumentar el autogobierno en Cataluña. Decía Sánchez que no sería una consulta por la independencia o la autodeterminación, sino por ampliar el autogobierno. No es, por otra parte, una propuesta nueva del Partido Socialista, pero ya tenemos nueva polémica en un otoño que, tal como auguró ayer Torra, y con la diada tan cerca, se prevé muy caliente. La consulta de Sánchez ha sido aprovechada por Partido Popular y por Ciudadanos para intensificar la crispación. Lo dijo ayer Pablo Iglesias y no le faltaba razón. Porque, ¿qué es lo que proponéis en el Partido Popular? ¿Un nuevo 155? ¿Más banderas en las ventanas? Porque hasta en privado reconocéis que la situación en Cataluña ya no es sostenible y que hay que abrir espacios de concordia. De hecho, le llamabais algo así como la estrategia del palo y la zanahoria, pero os habéis metido tanto en el papel del palo que a algunos ya se les ha olvidado dónde están las zanahorias. Lo mismo ocurre en Ciudadanos, pero con un agravante. Están calculando la rentabilidad política en seguir alimentando esta hoguera de las vanidades. Pero aquí en la cafetera hace unos meses la propia Inés Arrimadas reconocía que la reconciliación es imprescindible. Decía, necesitamos coser heridas, necesitamos reparar esta fractura, necesitamos reconciliación, diálogo, convivencia. Y eran palabras sensatas. Pero, ¿cómo casa después eso con empujar a la gente a salir a la calle, a retirar los lazos amarillos que piden la salida de la cárcel de los todavía encarcelados en prisión preventiva? No hacen falta más polémicas, hace falta recuperar el sosiego, la sensatez, la política. Porque aunque estuviéramos de acuerdo en que el proceso ha tensado la convivencia entre los catalanes, a nadie se le escapa ya que la tensión con Cataluña no ha sido alimentada solamente por el fuego de la independencia, sino también por el de la arrogancia del nacionalismo español. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia, y no estás sola.
Darling, it's the same, it's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase and back the dark, I'm gonna see you again on a gold street, standing next to me, I know.
En La Cafetera hablaremos hoy de esto con los oyentes, por lo que os pedimos ya vuestra participación, pero también vamos a hablar de muchos otros asuntos que tenemos sobre la mesa. María Navarro, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues en la agenda cafetera, entre otros muchos temas, vamos a hablar sobre esa paralización de venta de armas por parte del gobierno español a Arabia Saudí, porque, bueno, pues esa venta, esas armas irían destinadas a la guerra de Yemen, y también hemos visto que debe ser noticia lo que está ocurriendo en la frontera sur.
Bueno, pues de esto vamos a hablar y os pedimos ya vuestra participación. Ya sabéis, 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas, y también a través de los diferentes mecanismos de participación de este programa, las redes sociales, Twitter, donde ya se están incorporando numerosos oyentes de este programa, numerosas personas que participan habitualmente en el mismo. Muy buenos días, Ángel, Xavi, Obdemurianes, Broque, Rodrigo, Ignacio, Mamen Páez. Muy buenos días, Mamen. Edi, Elena Noruega, Jesús, J, Rubén, Buscadora de Estrellas, Wildwise, tantas y tantas personas. Enrique Quesada dice que se incorpora ayer. Enrique, yo no sé, llevas viajando, vamos viendo las fotografías que vas enviando. Debes tener un pasaporte, que no te deben caber los sellos. Bueno, pues os pedimos que participéis en ese número de teléfono, en el 627-002-002, y a lo largo del programa vamos a tratar este tema, pero tenemos otros muchos asuntos que tratar, y también aprovechamos hoy, ya que estamos de nuevo en el estudio, ayer se emitió el programa desde el Valle de los Caídos, aprovecharemos hoy para hablar un poco también de las vacaciones, porque nos hemos echado mucho, mucho de menos. Ayer estábamos además subidos en un risco con viento, con la conexión que se cortaba, que se entrecortaba, y no parecía fácil la comunicación, así que tampoco pudimos dedicarle mucho tiempo a hablar de esta gran familia de La Cafetera, de los y las numerosas oyentes del programa que habéis estado descansando todo el mes y a quienes hemos echado mucho, muchito, mucho, muchísimo de menos. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. No estás sola. Ya dice Agapito, dice, personalmente estoy un poco cansado de Cataluña y del franquismo, dice, pero bueno, entiendo que es la agenda mediática y también hay otras cosas, muchas de las que hablar, pero es verdad que son dos asuntos que han ocupado la prensa durante todo el verano, que han ocupado las páginas de los periódicos y las tertulias. Yo he intentado abstraerme un poco, pero es verdad que la vuelta... Como además, ayer vimos a Pablo Iglesias en Telecinco. Tuvo entrevista, la reaparición de Pablo Iglesias después de la baja que les ha mantenido durante 2 meses fuera de la primera línea de la política, después de ese parto adelantado. Y explicó que los hijos también había, porque es verdad que ha suscitado muchísima solidaridad. Decía Pablo Iglesias, envió una carta a Facebook que ha tenido muchísima repercusión, agradeciendo no solamente a los profesionales de la sanidad pública que han atendido a los niños con tantísima dedicación, con tantísimo cuidado, sino a todas las personas que han dado muestras de solidaridad, entre ellos todos los grupos de la oposición política e incluso la Casa Real, en fin, todas las personas que se pusieron en contacto con ellos, y lo agradecía Pablo Iglesias. Y después se les preguntó, bueno, ya reincorporado a la vida política, Pablo Iglesias concedía su primera entrevista ayer en Telecinco. Y allí, en efecto, Iglesias denunciaba el clima de crispación, porque todo el mundo augura un otoño, que es verdad que si atendemos un poquito a los primeros indicios en las portadas de los periódicos, observamos que la crispación lleva durante todo el mes de agosto, pero como estábamos desconectados, como no estábamos ahí en el día a día, pues nos parecía que todavía estábamos como entrando en materia. Ahora ya parece que se está abriendo la veda.
Yo creo que a algunos les interesa un ambiente de crispación que no ayuda a solucionar un conflicto político que hay en Cataluña. Y ojo, en España hay problemas más graves que el hecho de que se pongan o se quiten lazos. No se está hablando de que de un año a esta parte la factura de la luz ha subido un 9%. Que hoy la gente que nos está viendo, si tiene que llenar un depósito normal de gasolina o de gasoil, va a pagar 70 euros. Y algunos nos quieren convencer que el problema es quitar lazos amarillos en Cataluña.
Decía, cuando hemos propuesto en el grupo hashtag, hemos preguntado cuál podía ser el hashtag para el programa de hoy, y decía Atticus Finch, dice, pues debería ser algo del tipo de La Cafetera, historia amarilla o histeria amarilla, dice, porque estos últimos días ya no se habla de si referéndum sí o referéndum no, sino de si se pueden poner lazos amarillos o no. Dice, es que vamos retrocediendo cada vez más, un poquito más. Y es verdad, el nivel de crispación es muy preocupante y... Sí, hay muchas, muchísimas otras materias que se quedan en el tintero precisamente porque no son abordadas en las, digamos, en la principal agenda política, porque a algunos les interesa mucho mantener el nivel de crispación. Hay quien ha encontrado una gran fuente de rentabilidad política en este asunto de Cataluña. Pero estábamos hablando, María y yo, antes de que comenzase el programa, y me decía María, bueno, pero es que esto es muy llamativo, porque bien es verdad que Pedro Sánchez en otra entrevista había sugerido que en una entrevista que concedió en la cadena SER a Pepa Bueno el lunes por la mañana había sugerido la posibilidad de realizar este referéndum, pero no un referéndum sobre autodeterminación, sino sobre mejoras en el autogobierno, ampliación en el autogobierno. Ha sorprendido mucho en algunos periódicos, pero esto es una cosa de la que el Partido Socialista lleva hablando muchísimo tiempo. Y también es que buscamos las polémicas allí donde ni siquiera las hay.
Claro, yo creo que el tema de Cataluña ha entrado en tal bucle que incluso las cosas de las que hablábamos hace un año nos parecen nuevas, ¿no? Nos parecen algo innovador. Yo recuerdo el año pasado, en octubre del año pasado, incluso allí en TV3 ya se hablaba de esto, y entonces veías a políticos del Partido Socialista, del PSC, y hablaban de una consulta, pero no sobre la independencia, efectivamente, sino sobre algo parecido, sino igual a lo que se está refiriendo ahora mismo Pedro Sánchez. Pero bueno, supongo que pasa esto mismo, ¿no? Que cuando un tema entra en tal bucle, pues de lo que hablábamos al principio ya no nos acordamos a día de hoy y pasan este tipo de cosas.
Ah, yo recuerdo perfectamente además una conversación con Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba era candidato, que decía la solución por Cataluña pasa por alguna suerte de referéndum, puede ser nacional... donde se haga una pregunta nacional, por ejemplo, mejoras en el autogobierno, y que eso también pueda permitir que se expresen en Cataluña y así extrapolar los resultados y decir, bueno, en Cataluña dicen esto, dice, para que haya una manera de plasmar sobre la sobre el papel cuáles son las diferentes posiciones en los en no solamente en el interior de Cataluña, sino también en el resto del país, pero por lo menos que también las ansias de participación de elección queden cubiertas con alguna suerte de referéndum. En los tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Así que quien cree haber encontrado un gran titular en las palabras de Pedro Sánchez ayer, pues está haciendo un ejercicio básicamente de hemeroteca. Pero, en fin, sabemos que la tensión es la que es y sabemos que algunos han encontrado en esto una fuente de rentabilidad política. Eso es muy grave, es muy peligroso. Uno de los efectos añadidos de esto es que se está empujando a la calle a la ciudadanía. Y esto lo hemos visto a lo largo del verano con toda esta polémica de los lazos amarillos. Nosotros no queríamos ni siquiera entrar en el programa porque nos parecía que es entrar de lleno en la agenda mediática de los partidos políticos, en los intereses de los partidos políticos, pero la manera en la que Ciudadanos está empujando a que la gente salga a la calle a retirar lazos. Lazos que, por otra parte, están pidiendo simplemente que aquellas personas que están en prisión preventiva dejen de estar en prisión. Se puede discrepar o no de semejante petición, pero estaremos de acuerdo en que no se trata tampoco de plantear una ruptura en la convivencia por pedir eso. Pero claro, es que lo que estamos encontrando, en fin, bueno, el editorial de La Cafetera lo acabamos de tuitear, os pedimos que nos ayudéis a retuitearlo porque esto lo vamos a hacer en esta temporada también. Vamos a ir tuiteando algunos fragmentos del programa y lo estaba grabando María mientras lo hacíamos y lo acabamos de retuitear ahora. Pero es verdad, o sea, la forma en la que se está empujando a los ciudadanos a la calle, la forma en la que me parece de una irresponsabilidad salvaje, absolutamente salvaje.
Bueno, imaginaros si desde Cataluña se dijese que hay que organizar a grupos de personas para ir quitando las banderas españolas de los balcones, ¿no? Pues sería también un delirio alucinante. A mí, más que estar en contra, que efectivamente estoy en contra de quitar lazos, banderas, bueno, pues cada uno que ponga lo que considere, estoy en contra de que un responsable público sea irresponsable. No te puedes permitir cometer tal irresponsabilidad de llamar a la opinión pública a hacer algo que en realidad es producto de tu fracaso político. En realidad, esto ha ocurrido porque no han sabido llegar a un consenso político desde las fuerzas políticas como Ciudadanos. Por tanto, bueno, pues tendrás que tomar esa responsabilidad y que solucionar tú un problema político. No tienes que llamar a la opinión pública para que resuelva los problemas que tú no has sabido solucionar.
Así que para aliviar la tensión, el Partido Socialista recupera esta idea de una suerte de votación, de referéndum por el autogobierno, así lo decía Pedro Sánchez ayer.
Ley y diálogo, esa es la fórmula del Gobierno de España para resolver una crisis política que es la que ahora mismo está condicionando en buena medida la política no solamente catalana, sino también la política española. Intentar buscar una solución política que ya le digo cuál es el hecho final. El hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que en definitiva, a mi juicio, es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana.
Así que nos encontramos con esta nueva polémica, pero mientras tanto el partido de Albert Rivera, que está intentando encontrar su espacio político en el hueco que deja la derecha del Partido Popular, va intensificando también su posición. Rivera pide a Sánchez aplicar, reaplicar el artículo 155.
Todo lo que suceda a partir de ahora, en estos días que vienen, todo lo que pase en Cataluña va a ser responsabilidad del señor Torra en primera instancia, pero también va a ser corresponsabilidad del señor Sánchez por mirar hacia otro lado. Así que cuanto antes Sánchez se dé cuenta de su irresponsabilidad, cuanto antes Sánchez rectifique, cuanto antes Sánchez nos dé la razón a los que creemos que hay que aplicar la Constitución juntos en Cataluña, mejor.
Y decía Pablo Casado desde el Partido Popular que lo que está intentando Pedro Sánchez es devolver el favor que le hizo el independentismo apoyándole en la moción de censura. Claro, decíamos, está el Partido Popular muy tranquilo pese a haber perdido el gobierno. Estaban tomando impulso.
Si el señor Sánchez y su subconsciente le ha hecho una vez más reconocer lo que ha pactado por debajo de la mesa para una moción de censura vergonzante que echó del gobierno a un partido que le sacaba 50 escaños y que había ganado las elecciones dos veces hacía apenas dos años, que lo diga. Y si finalmente es verdad que ha pactado una consulta para aumentar el autogobierno en Cataluña al dictado de los independentistas, lo que le decimos es que no convoque una consulta en Cataluña, sino que la convoque en toda España, que se haga a un lado y que convoque elecciones, porque es una línea roja que no vamos a tolerar.
Bueno, me gusta lo que dice Marta V en el chat del programa. Os pedimos que utilicéis el hashtag. Ya sabéis, el hashtag hoy es almohadilla la cafetera restatut. Almohadillo la cafetera restatut. Y dice Marta V, dice, claro, si centramos nuestro debate, el debate público, en los símbolos, se nos acaba olvidando la intrahistoria, se nos acaba olvidando por qué hemos llegado donde hemos llegado y hay que volver a ella para mejorar la vida, para mejorar los problemas, las dificultades reales de la convivencia. Porque es verdad, nos estamos distrayendo con las cuestiones de la superficie, con los colores de la superficie, con los colores de los lazos, y se nos están olvidando los problemas de financiación de las comunidades autónomas, sentimientos que van más allá incluso de la cuestión de la financiación, que tienen que ver con lo identitario, cuestiones que en algún momento alguien tiene que abordar. Y decíamos antes en el editorial, es que hasta la derecha lo reconoce en privado. Y hasta la derecha reconocía en privado, antes de descubrir que esto les provocaba, les daba una gran rentabilidad política, pero reconocían en privado que era necesario, que es necesario, nuevas políticas de aproximación. Fijaos, entrevistamos en el mes de febrero a Inés Arrimadas. En el mes de febrero. Allí hablaba de la necesaria reconciliación en Cataluña, ¿os acordáis?
Es que la reconciliación será imprescindible y eso es lo que queremos empezar ya. Y para reconciliarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente que los dirigentes políticos abandonen las vías ilegales y de ruptura y que nos pongamos a trabajar en lo que une a todos los catalanes, porque al final yo muchas veces cuando hablo con personas independentistas tengo muchas más cosas en común que cosas que nos diferencian. Lo que pasa que sí que es verdad que en el procés no nos ponemos de acuerdo, pero si hablamos de lucha contra la corrupción, ahí de repente nos ponemos de acuerdo. Si hablamos de infraestructuras que son necesarias para los catalanes, ahí de repente te pones de acuerdo. Por tanto, eso es lo que hay que hacer, volver a la legalidad, al sentido común y tener un proyecto de reformas y de servicios públicos para Cataluña.
Estrategias políticas de reencuentro, de reconciliación, porque si no la tensión sigue siendo creciente y una y más y más. Y ahora vamos a ver un otoño muy intenso, especialmente en los próximos días. Y veremos cómo se trata de culpar al Partido Socialista de Madrid de una tensión que, por otra parte, también nos acostumbra mucho este calendario, porque en septiembre tiene lugar la Diada, que es la gran manifestación cívica, pública de los ciudadanos catalanes y de reivindicación, pero no deja de ser una reivindicación en el debate público que no provoca ningún, no se le puede sacar muchos reproches. Pero claro, todo esto va a ser aprovechado, ya lo hemos escuchado. Y tiene riesgos. Porque como decía Chimo Puig, enfrentar a los ciudadanos es lo último que tiene que hacer un partido. Y ahí deberíamos hablar de la responsabilidad de los políticos. De esto tenemos que hablar un día despacio, porque cuando las élites políticas empujan a los ciudadanos a la calle, cuando las élites políticas elevan el tono, cuando el discurso en los parlamentos se convierte en titulares para conseguir un trending topic en Twitter, la tensión se incrementa. Y si la tensión se incrementa, entonces el descontrol está garantizado. Ayer lo decía Chimo Puig, es una irresponsabilidad.
Intentar enfrentar a los ciudadanos es lo último que debe hacer un partido político, un dirigente político, lo último. Quebrar la convivencia, como se ha quebrado en Cataluña, es lo peor que puede hacer un partido político, un dirigente político. Y ahí es evidente que lo que se trata es de intentar pues no posicionarse para generar mayor tensión, sino intentar, entre todos, superar esa tensión. Y las fracturas enormes que existen en la sociedad civil en Cataluña, pues que se puedan ir suturando. Y desde luego también las que existen con el resto de España.
Así que ese va a ser el gran tema del otoño. Y me gusta mucho, mucho esto que dices, Germán del Moral, en Almohadilla, la cafetera restatut. Almohadilla, la cafetera restatut. Ahora veréis por qué ese hashtag, ¿eh? Porque es parece la propuesta, que por otra parte también es que a mí me lo han dicho personajes del Partido Popular en las élites del partido. A lo mejor lo que habría que hacer es volver al estatut que tanto perseguimos. Y esto me lo han dicho directamente. Bueno, pues bien, dice Germán del Moral, ahora en Twitter, con este hashtag, almohadilla la cafetera restatut, dice, los cafeteros combatimos los dos nacionalismos, pero lo hacemos porque ni queremos que se hunda el barco, ni queremos abandonarlo. porque España no es irreformable. Desde luego no va a ser fácil. Y seguimos siendo pocos los que observamos, ahora somos pocos. Decías tú, Germán, seguimos siendo pocos, yo te diría, no, somos muy pocos ya los que quedamos, que creemos que todavía se pueden hacer cosas, que si hay voluntad política, que si arrinconamos a los fundamentalistas, si les quitamos espacio en el debate público a los radicales, a los que están colgando banderas o están tensando los espacios de debate público, todavía quedan espacios para el encuentro, porque juntos seguimos siendo muy fuertes. Y tenemos mucha historia compartida, mucha historia común y muchos proyectos comunes y muchas posibilidades de sacarlo adelante. Y este país necesita mucha modernización porque, cuidado, si nos entregamos a las manos de gente como Pablo Casado, que parece haber sido congelado en el tiempo, sacado de la máquina del tiempo, si nos quedamos en las manos del fundamentalismo, de los radicalismos, de la tensión, de los que quieren volver al pasado, de aquellos que hablan de patrias, de aquellos que miran a las esencias de la unidad nacional, entonces el destino es absolutamente incierto. En un mundo en el que además nos preocupa mucho el despertar del fascismo, la manera en la que el ultranacionalismo está tomando espacios en el debate público, todo lo que hemos tenido, el ejercicio que hemos tenido este verano de comprobación, cómo las televisiones están dando cobertura a personas que tienen un abierto discurso antidemocrático y se les permite pronunciarse en televisión. Esto antes era impensable. Y hay lugares del mundo donde sería impensable. A nadie se le ocurriría en Alemania poner un micrófono en televisión a alguien que defendiera el partido nazi. A nadie se le ocurriría. Como contrarréplica, estamos equivocando los valores. Así que tenemos unos retos por delante que son enormes, pero no son imposibles. Son perfectamente asequibles. Son asumibles porque hay mucha gente. Y ahora están intimidados por las posiciones públicas, pero hay mucha gente que está dispuesta a reconstruir esto, que está dispuesta a mirar hacia adelante y a construir un país moderno. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola.
Trouble is gone, we'll be together and I'm not sure what that means, but I know it'll be better than we ever dreamed when I see you again.
Bueno, pues os decía que el hashtag elegido hoy para el programa tiene la vocación que tiene, porque uno de los asuntos, el hashtag es Almohadilla La Cafetera Restatut. Almohadilla La Cafetera Restatut, que ya es trending topic. Es también trending topic Willy Toledo.
Sí, vuelve a ser trending topic Willy Toledo, precisamente porque un juez ordena la detención del actor por no acudir a declarar en dos ocasiones. O sea que os podéis imaginar el revuelo que se está montando en Twitter. Y bueno, ya veremos qué trascendencia tiene todo esto.
Sí, porque el juez ha ordenado la detención por no acudir a declarar y ahora, bueno, están muchísimos comentarios en las redes sociales. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres La Resistencia. No estás sola. Sigue con nosotras porque tenemos muchísimas cosas todavía de las que hablar y La Cafetera, además, también tenemos que hablar de vuestras cuestiones, las cuestiones de la comunidad, tenemos que ver las portadas de los periódicos, pero también recordamos las esencias del programa.
Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pygmalion y funciona en cualquier momento de nuestras vidas.
Bueno, pues os decía que ¿por qué hemos elegido el hashtag hoy del programa Almohadilla la Cafetera Restatut? Almohadilla la Cafetera Restatut. Porque hoy en la portada de La Razón hablan de este asunto, volver al estatut con artículos que tumbó el Tribunal Constitucional. Dice La Razón que Sánchez es lo que le ha ofrecido a Torra, mientras que Torra responde que llegará hasta el final. Sánchez ofrece votar un estatut con artículos que tumbó el Constitucional. Dice La Razón, ningún grupo político excepto Podemos apoya la iniciativa que ya había tratado el Partido Socialista de Cataluña, el PSC. Claro, es que esto no es nuevo tampoco. Dice La Razón, otra idea que cae en saco roto. Sánchez propuso ayer un referéndum sobre el autogobierno, no sobre la autodeterminación, que supondría desempolvar partes del estatut que fueron declaradas ilegales por el Constitucional. Los socialistas contemplan en la Declaración de Barcelona que los artículos impugnados, como tener poder judicial propio, se corresponden a las leyes que pueden modificar. Esto es muy llamativo porque estarían dando palmas con las orejas si en lugar de todo este conflicto que hemos vivido en los últimos meses hubiéramos aceptado el estatut original. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el Partido Popular ha entrado en tal bucle, se ha metido en tal posición que ahora ya ni siquiera sabrían dar marcha atrás. Que es a lo que me refería antes con la estrategia del palo y la zanahoria. Ahora ya no saben salir del palo, ya no saben cuál es exactamente el camino que les permitiría despejar la tensión. Bueno, pues ahí nos encontramos con este asunto hoy en la portada del periódico La Razón, y que lleva además otros temas. El presidente se abre a elecciones y no aprueba los presupuestos, e Industria califica de globo sonda el impuesto al diésel que anunció Pedro Sánchez, dice el periódico La Razón en portada. Además, la demanda contra Llarena es una prevaricación como una casa, dicen magistrados del Supremo. Esperan que el juez belga cierre hoy el caso. El defensor del pueblo pide a la Generalitat retirar los lazos amarillos de edificios públicos. Así que, bueno, seguimos en esa tensión. Por cierto, llevan también las palabras de Pablo Iglesias ayer en esa entrevista en Telecinco, cuando decía, agradecía a las personas que han dado muestras de solidaridad por las llamadas que han recibido después del nacimiento prematuro de sus hijos, y decía Pablo Iglesias, somos republicanos, pero recordaremos que un rey y una reina nos llamaron. Contó que habían llamado para preocuparse por el estado de salud de sus hijos. En el periódico El Mundo, en la portada del periódico El Mundo, dice El Mundo que Sánchez ofrece un referéndum para apaciguar a su socio Torra, dice el periódico El Mundo. Y el gobierno intenta a la desesperada que la Generalitat se avenga a negociar una votación sobre el autogobierno de Cataluña. El presidente lo desprecia y avala que los CDR colapsen Barcelona, dice el periódico El Mundo en su portada. Cada uno a lo suyo en el PSOE y en el gobierno. Y entonces pone una fotografía, que la verdad es que la fotografía es muy ingeniosa, de Javi Martínez. Es una imagen de la mesa del Partido Socialista, donde pone razones para confiar. Y entonces cada persona que está sentado en la mesa está a lo suyo, cada uno a lo suyo, a una cosa. Y entonces eso lo retrata cada uno a lo suyo, y en el PSOE y en el gobierno. El gobierno se enmendó ayer a sí mismo tres veces, dice el periódico El Mundo. Sánchez anunció un impuesto al diésel que su ministra de Industria calificó luego de globosonda. Se descartó el tributo a la banca. Pensarán que somos peligrosos izquierdistas. Defendían a puerta cerrada la ministra de Hacienda, que fue pilar electoral del PSOE. Lo del tributo a la banca. Y dice además el periódico El Mundo, que acabó fulminando a la directora que legalizó el sindicato de prostitutas, un cese adelantado por Ábalos sin contar con nadie. Este es un asunto que también merece un debate, pero merece un debate bastante amplio y que necesitaremos afrontar con información y con datos suficientes, porque es verdad que lo que ha ocurrido ha sido de una enorme polémica. Ya sabéis que se trató de legalizar, se abrió la puerta a la legalización de un sindicato de prostitutas, trabajadoras sexuales. Era una actividad económica, dijeron, argumentaron para aceptar la entrada en el registro de este sindicato, y ahora el gobierno ha anunciado que está estudiando las fórmulas legales para cerrarlo, para impedir que pueda registrarse legalmente, pero ya la polémica está servida. Bueno, bien, educación, vigila que los libros de texto tengan perspectiva de género, dice el periódico El Mundo también en su portada. El ministro revisa todos los manuales para controlar que no haya sesgos machistas e incluye suficientes mujeres, dice el periódico El Mundo en su portada, que también lleva esta terrible fotografía, esta imagen del un autobús siniestrado. Sabéis que ayer chocó contra un pilar en Avilés, en un puente en obras en Avilés, o el conductor se desvaneció, el vehículo chocó frontalmente, y la imagen es dramática, porque es un autobús prácticamente partido en dos, es el titular que ha elegido el periódico ABC, pero 5 fallecidos en este accidente de tráfico, y las causas que todavía se están investigando, pero aparentemente parece ser el desvanecimiento del conductor, porque no hubo frenada, hubo directamente, se observa el golpe, y el autobús fue dando bandazos, y luego el pilar sin protección en una zona de obras. Pues era difícil que estuviera protegido, pero bueno, ahora se buscarán las causas y se investigarán las razones de este accidente. El ABC lleva esa imagen del autobús de Alsa en portada y dice: partido en dos, el choque de un autobús contra un pilar en Avilés deja 5 muertos, 15 heridos graves, entre ellos el conductor, que pudo sufrir un desmayo, dice el periódico ABC en la portada, con esta imagen que también lleva el periódico El País en su portada, que por otra parte titula con la ola de calor en Europa. Dice que eso ha sido lo que ha provocado, lo que ha hecho caer el turismo en España. Dice: la recuperación de destinos como Túnez o Turquía también ha influido en la bajada de visitantes del 4,9% en julio. Y además, el Estatuto Vasco. Llevamos muchos meses anunciando, avisando en este programa, de que se está redibujando el Estatuto Vasco, y que en ese estatuto se pretende recoger mayores cuotas de autogobierno, y que además se pretende que tiene que ser votado por los ciudadanos, de manera que hay allí otro escenario de tensión que nos aguarda ahora para los próximos meses. Y dice el periódico El País que Urkullu ha rechazado forzar el todo o nada con el Estatuto Vasco. El Lendakari marca distancias con el texto pactado entre PNV y la izquierda abertzale y reclama un acuerdo para una generación, intentando evitar que se genere mayor tensión con este asunto, a cuenta además de lo que está ocurriendo con Cataluña. Dice: idealismo, pero también mano tendida hacia las bases del PNV y la izquierda abertzale, pero grandes dosis de pragmatismo ante el recuerdo del plan Ibarretxe o la vía catalana. El Lendakari Íñigo Urkullu argumentó ayer que como militante del PNV le gustan las bases del estatuto pactadas con la izquierda abertzale, pero marcó distancias con ese texto como Lendakari. Tengo que preocuparme de los derechos de las mayorías y de las minorías. Se trata de ser conscientes de cuál es el momento y cuál es la realidad social, aseguró Urkullu. Ayer también hay mucho miedo entre quienes están trabajando ahora en este nuevo estatuto vasco, porque las dosis de autogobierno de País Vasco nada tienen que ver con las de Cataluña. El gobierno vasco, digamos, el País Vasco tiene un gran espacio de autogobierno, y el temor es que como el ruido sea demasiado a la hora de negociar y elaborar este nuevo estatuto vasco, pueda ser más perjudicial que beneficioso. Así que altas dosis de pragmatismo, decía ayer Urkullu. En todo caso, es un asunto que hay que seguir bien de cerca porque es muy interesante, porque se está gestando y porque va a ser el gran ruido de los próximos meses. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola.
sorry if my punctuation's lacking. And how did I get here? And how did I
Argantonio, dice otro, frente abierto, os digo yo que esto va a acabar mal. No, ¿sabes lo que pasa, Argantonio? Yo creo que también necesitamos, deberíamos ser conscientes de que un país es algo, es una materia de trabajo viva, que ocurren cosas, que suceden cosas, como diría Mariano Rajoy, ¿no? Y que a veces, una vez un ministro de Exteriores, estábamos hablando de los problemas en la frontera sur y los problemas con Gibraltar, y decía, a veces los asuntos no tienen una solución directa y hay que conformarse con gestionarlo para no estropearlo más y gestionarlo de la mejor forma posible. Al final la materia política es una materia viva, cambiante, y suceden cosas, y las cosas hay que gestionarlas. Y los estatutos se quedan antiguos, está recogido además que tengan que ser renovados, que tengan que ser cambiados, y hay que afrontarlo, ¿no? Dice David Quirós, dice, sí, lo que pasa es que tú eres un optimista, dice, porque este es un país muy inmovilista. En España tenemos mucho miedo a los cambios, eso siempre lo ha dicho Emilio Silva, y tiene mucha razón, Emilio Silva, que además de ser presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, es sociólogo, pero tiene mucha razón cuando dice, es verdad que este es un país muy temeroso, pero luego los asume muy bien los cambios. Los asume con una cierta tranquilidad. Lo que pasa es que aparentemente en primer término, como dice Rubén, pues todo se lleva a la confrontación, al territorio de la confrontación política y se ignora el espacio de la construcción política, ¿no? Pero yo creo que no hay que tener miedo. Y además, luego ya la historia nos dice que quienes entran con más reticencias en el debate público terminan aceptándolo. Hay que recordar la resistencia del Partido Popular, por ejemplo, a la Constitución Española. Y ahora es el gran abanderado de la Constitución Española. Que si queréis un otoño interesante, yo solo os digo que tengáis en cuenta que este es el año en el que se conmemora el 40 aniversario de la Constitución Española. O sea que vamos a tener Constitución Española, transición y programas en televisión. Vais a necesitar unas altísimas dosis de paciencia para sobrellevarlo, porque la reivindicación va a ser brutal. Pero bueno, hay que recordar que algunos diputados del Partido Popular, en su momento, de Alianza Popular, en su momento se votaron en contra de la Constitución, como de el divorcio, como del aborto, como del matrimonio homosexual. Pero el tiempo va pasando, los cambios se van aceptando, se va comprendiendo que la sociedad camina por delante muchas veces que de lo que lo hacen los partidos políticos. Así que simplemente necesitamos unas ciertas dosis de paciencia. Tenemos mucho miedo a los cambios. Pero una vez aquí, entrevistando a Íñigo Errejón, dijo en este programa, bueno, pero cuando la sociedad aprende algo, ya no lo desaprende. Y esto es muy interesante, porque ¿a quién se le ocurriría hoy quitar el matrimonio homosexual? Por ejemplo, tiene que ser muy reaccionario, tiene que tener una posición muy, muy, muy enconada y partir de una cuestión muy ideologizada como para todavía plantearse semejante cosa y creer que va a encontrar algún apoyo entre los diputados, ¿no? Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. Y no, estás sola. Sigue con nosotras, que tenemos que hablar además de la agenda cafetera, también tenemos que ver las portadas de los digitales.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Y ahora es muy difícil abstraerse del tema catalán, ya lo sabíamos hoy cuando elegíamos el hashtag, porque incluso los digitales lo llevan en sus portadas. El diario.es dice, Torra mantiene en vilo al gobierno con su escalada de tensión mientras Sánchez aún confía en poder romper esa polarización. Además, el defensor del pueblo reclama a la Generalitat que retire los símbolos independentistas de los edificios públicos, dice el diario.es, que no es exactamente lo mismo que decir que se retiren de las calles los símbolos amarillos, los lazos amarillos. Las cosas que no estén en los edificios públicos, que también es un debate que, no sé, entrar en él parece absurdo, no parece más que seguir ensañándose y seguir echando gasolina al fuego, pero bueno. El presidente catalán y Esquerra Republicana comienzan el curso político exhibiendo estrategias divergentes ante Sánchez, dice el diario.es, y el juez imputa a otros dos agentes de la Policía Nacional por empujar a votantes escaleras abajo el 1 de octubre. Sabéis que están investigados por lanzar por las escaleras del Instituto Pau Claris al menos tres personas y agarrar de la mano y arrastrar a una mujer. El juez ha citado a declarar a tres agentes por ese operativo, aunque uno de ellos ya está investigado por el caso del Colegio Mediterránea. El magistrado descarta citar como investigada a Marta Torrecillas, la mujer que dijo que le habían roto la mano, aunque finalmente fue una capsulitis. Pero, en todo caso, esas imágenes que dieron la vuelta al mundo están siendo investigadas ahora por el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que ya imputó en junio a un agente y al mando que dirigió ese operativo en el Colegio Mediterránea. Bueno, esa es una noticia que figura en la portada de eldiario.es. No encontramos en las portadas del resto de los periódicos impresos. En público.es, dice público.es, una noticia de última hora, el paro ha subido en 47.047 en agosto. Es el mayor incremento desde el año 2011. Dice público.es que España es el país de la Unión Europea que más consume sexo de pago, que dimite la directora de trabajo que legalizó el sindicato de trabajadoras sexuales y que Sánchez justificó a la secretaria de Estado de Empleo que defendió regular la prostitución, dice público.es. En su portada, que lleva ya esta noticia, el juez ordena detener a Willy Toledo por no acudir a declarar. El actor plantó en dos ocasiones al juez tras una denuncia por supuesta vejación de los sentimientos religiosos. Y dice, el actor plantó en dos ocasiones al juez. Willy Toledo aseguró que no iba a comparecer ante el juez por injurias a Dios y a la Virgen, y ahora un juzgado de Madrid ha emitido esta orden de detención contra el actor Willy Toledo por no acudir a declarar en dos ocasiones. Pero claro, ¿qué va a pasar? La verdad es que Willy Toledo con esto lo que está haciendo es demostrar un ejercicio de valentía, porque lo que es evidente es que una vez el juez ha pedido que declare, el juicio se podía haber quedado en nada, pero decía Willy Toledo, es que no tengo por qué declarar de haber ofendido, por haber ofendido unos supuestos sentimientos religiosos. Es que los sentimientos religiosos tienen personalidad jurídica. Entonces, ¿cómo voy a estar ofendiendo los sentimientos religiosos de quién exactamente? ¿De qué? ¿Por qué no se están ofendiendo los míos también? ¿Os acordáis que hablábamos con él hace algunas semanas aquí en el programa cuando tomaba esta decisión? Bueno, pues bien, Willy Toledo ahora tiene esta orden de detención en su contra después de la denuncia presentada por la Asociación Española de Abogados Cristianos y hoy recogido en la portada de público.es. Mientras tanto, en la portada del confidencial.com, llamamiento express de la ANC a todos sus seguidores por temor a que la diada pinche, dice. Interpreta él, confidencial.com. Claves del discurso de Torra, un regreso al pasado con una capa de barniz de futuro, dice. Y frenazo en seco del empleo, 203.000 afiliados menos, el peor agosto en una década, dice el confidencial.com, que analiza también la entrevista de Pablo Iglesias ayer, que dice, Pablo Iglesias vuelve dispuesto a retomar el idilio con el gobierno. Bueno, estas son las portadas de los digitales, esta es la perspectiva política, la agenda marcada por los grandes medios, tenemos también la agenda de la cafetera, y luego ya sí, abrimos la sobremesa de la cafetera y nos quedamos charlando y nos contáis un poquito cómo estáis, cómo han ido vuestras vacaciones. ¿Estás escuchando la cafetera? Si lo estás haciendo, pues no estás sola. Y es que estoy buscando la cabecera de la agenda de la cafetera, pero no la encuentro, ya la he encontrado. Es que acabamos de volver de vacaciones, han sido muchas semanas.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Hemos hecho historia.
El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
Y la confrontación electoral venezolana entre uno.
Yes, we can. Yes, we did.
Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo...
¡No, hombre, no! ¡No era instructora! ¡No, hombre, no! ¡Es que no tienes ni idea!
El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista.
Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad.
Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera.
Buenos días, cafetera. Parece...
Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar.
Que es la única salida al problema territorial.
La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas.
Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar.
Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Buenos días, Resistencia. El Partido Popular tiene el reto de formular dos líneas. Una es la económica y otra es la social. Económicamente son liberales plegados a la dictadura de los mercados y socialmente se deben a un franquismo sociológico que no comparten todos sus votantes, pero sí que les reporta votos, o al menos los retiene, con el matrimonio homosexual, el aborto, o ahora actualmente con el nacionalismo español y con el tema de Franco. Eso hace que Pablo Casado sea una manera de atrincherar los votos que se les están yendo hacia Ciudadanos, pero sobre todo es una línea en la que cuando la sociedad avanza no dudan en olvidar. La clave está en que la sociedad sea lo suficientemente valiente como para imponerle la agenda al Partido Popular en lugar de que éste vaya capitalizando los medios contra el desahucio de Franco o contra pues, el tema de los avances sociales que hoy Pablo Casado está impugnando. Un abrazo.
Eso decía Filosofía Perdida. Tiene un poco de razón porque hay como un espacio natural de votantes, como las bases sociológicas de los partidos políticos, y llama mucho la atención ese franquismo sociológico al que alude Filosofía Perdida, al que aludes. Tienes mucha razón, pero a mí hay una cosa que me sorprende, porque cuando Ciudadanos inaugura un nuevo discurso, porque es verdad que lo inauguró, otra cosa es que ha ido variando, porque además ha cambiado ideológicamente posiciones. Antes se definía como un partido de centro-izquierda. Ahora ya estamos en el centro-derecha, en el liberalismo de centro-derecha, pero cuando Ciudadanos se definía así y el discurso parecía ser otro, tenían una oportunidad. Y la derecha tenía una oportunidad, la derecha española, porque puede renunciar al franquismo. A la derecha europea no se le ocurriría alinearse con el fascismo, porque los valores democráticos que representa en ningún caso son los valores que defiende públicamente y que desde luego las instituciones le proporcionan, ¿no? Pero ¿por qué el Partido Popular no ha hecho ese viaje, no ha hecho ese recorrido? Hay quien dice, es una cuestión de nostalgia o es una cuestión de herencia, porque los padres de algunos de los prebostes del Partido Popular fueron cargos del franquismo, pero es igual. Uno puede aceptar los valores democráticos, puede renunciar no solamente al franquismo, puede condenar el franquismo sin que eso suponga menoscabo al espacio político que defiende, ¿no? Y resulta muy llamativo. Uno no tiene por qué alinearse con las peores posturas ni siquiera de sus abuelos, y no pasa nada. Uno puede recordar la ternura de su abuelo y reconocer que se comportó como un auténtico carnicero, como ha sucedido con algunos franquistas declarados. Así que, pero en todo caso, ni siquiera arañando tan profundamente en esta herida. Es un viaje que ya ha hecho la derecha europea. Pero la derecha española no. La derecha española sigue anclada ahí, ¿no? En ese espacio al que te referías, Filosofía Perdida, y en un análisis con el que coincidimos bastante. Pero bueno, decíamos, hay muchas otras noticias, porque decía María, la frontera sur, la polémica con Arabia Saudí, la venta de armas a Yemen, y hay muchos asuntos que están en la agenda paralela, en la agenda de la cafetera, María.
Sí, de hecho se está generando bastante debate con el tema de Arabia Saudí. Hab Alfri y Galgo Callejero nos enviabais esta información de que Defensa paraliza un contrato de exportación de armas a Arabia Saudí. El Ministerio de Defensa paraliza este contrato de exportación de 400 bombas de precisión láser que fueron encargadas por Arabia Saudí. Los bombardeos que la monarquía absolutista lleva a cabo sobre Yemen, que han provocado unas catástrofes humanitarias sin precedentes, han impulsado a este ministerio a tomar esta decisión ante el peligro de que el material que se usara contra la población yemení. La exportación, además, explicaban en esta información, se autorizó en 2015 con el entonces entonces ministro Pedro Morenés al cargo de defensa. Ministerial de Pedro Morenés se fabricó en la etapa de María Dolores de Cospedal e iba a salir del país con Margarita Robles como ministra de defensa, cuyo departamento, explicaban esta información, ha iniciado ya los trámites para anular el contrato. Ahora, ¿qué sucede? Que la venta se cifró en 9,2 millones de euros que ya habían sido pagados y que ahora deberán ser devueltos a Arabia Saudí. Por otro lado, Berca nos llevaba a algo más cotidiano que nos puede afectar más a nuestro día a día, pero no por ello menos importante. El precio de la luz alcanzará este martes un nuevo máximo anual. El gobierno ya ha dejado patente su preocupación por esta escalada y ha recordado que su supervisión corresponde en cualquier caso a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aunque desde el Ministerio para la Transición Ecológica se trabaja, dicen, en políticas para lograr una evolución racional de los precios de la electricidad a través de una reforma del mercado eléctrico. Además, la ministra Teresa Rivera prevé comparecer en el Congreso el próximo 19 de septiembre para explicar esto mismo, la subida de la luz de los últimos meses. Y como ya avisábamos, íbamos a hablar también de la frontera sur y nos quería que nos fuésemos a un tuit de Salvamento Marítimo de este lunes que publicaba, como digo, en Twitter a las 8 de la tarde un tuit diciendo que 192 personas habían sido rescatadas de 7 pateras en el estrecho y luego además también enumeraba que en Alborán había habido 5 pateras con 243 personas de Calíope a Motril. Decía Jamal 60 a Málaga, Polimnia 20 a Almería, Espica 53 y van a por otra y Alnitak embarca a 58 llegados a Isla Alborán. Es decir, nos encontramos con cientos de personas que siguen intentando llegar a nuestras costas, incluso aunque ello suponga jugarse sus propias vidas. Además, sobre esto, queríamos también destacar que la ONG Proactiva Open Arms rescatará pateras en el estrecho bajo la coordinación de salvamento marítimo. La ONG se unirá a los operativos de salvamento en el estrecho y en el mar de Alborán y, como anunciaba la propia organización, Open Arms sumará equipos humanos y materiales con el objetivo, decían, de evitar al máximo la pérdida de vidas en el mar en la vieja ruta del sur de España. Y además también, en la sección de Desalambre, en el diario.es, entrevistaban a Oscar Camps, uno de los fundadores de esta ONG, que aseguraba que mantendrán su independencia y si ven atropellos los denunciarán a pesar de que se estén colaborando con esta entidad pública de salvamento marítimo.
Bueno, son las 9:24 y cuando cerramos el capítulo de la actualidad nos encontramos con ese otro espacio que dedicamos a hablar de la vida, de otras cosas, para también introducir algo de sosiego que tanto nos gusta aquí en la cafetera. Entonces, cuando retiramos los vasos en esta gran mesa donde se sienta la audiencia, los colocamos en un lado todas las tazas del café y todos los complementos y las cucharillas y los platos y los periódicos, los arrugamos, los metemos. Eso no significa que dejemos de hablar de actualidad, ¿eh? Porque hay muchas cosas y van llegando mensajes. Pero ¿por qué me miras sonriendo?
Porque tengo una noticia cafetera que me hace llegar Loli. ¿Ah? Y me decía, buenos días, soy Loli. Hoy, por favor, si podéis saludar y felicitar a ese broker que es su cumpleaños. Y nos daba las gracias y nos saludaba a toda la resistencia.
¿Cuántos cumple? ¿Lo pone?
Ah, eso no lo dice. Eso igual no tenemos permiso para saberlo.
Bueno, no sé, ya. Pero bueno, felicidades de verdad, de corazones, broker, por tu cumpleaños cafetero. Y luego está todo lo del verano, que ayer dábamos algún titular. Pero bueno, por apartar un poquito ya la agenda de actualidad, porque ahora estaba diciendo, ahora levántate y piensa, creo que era. Decía, empezamos el día con fuerza, la actualidad calentita. Entre la detención a Willy Toledo, Cataluña, la frontera sur, la explotación sexual, porque es eso, no es trabajo, se trata de, precisamente, trata de mujeres. Dice, uff, necesito café. Y ha puesto la imagen de un bebé que se echa en la cama casi llorando. Claro, empieza la temporada. Qué remedio, además, que empezarla. Este es un programa de actualidad política, por lo tanto, podríamos estar horas y horas hablando de cualquier otra cosa, porque lo que nos gusta es estar aquí en el abrazo de la resistencia, pero es un programa de actualidad política donde pedimos, además, mucha participación de los oyentes en el debate público. Pero también es verdad que hemos pasado un montón de semanas separados. Un montón de semanas separados. Y entonces nos hemos echado mucho, mucho de menos. Yo he estado... Bueno, he hecho un montón de acampadas. Que luego dicen, pero Fernando, acampar es ilegal. Vamos a ver, vamos a ver. El vivac es legal. Poner la tienda, digamos que sí, entra dentro de unos márgenes de... No me mires así.
Pero mire. Esto ya no se iba a hablar.
No, porque estaba yo en Aragón. ¿Por?
¿Eh?
Entonces, pero por ejemplo, he dormido en el coche, que yo nunca había dormido en el coche, con unas esterillas, de estas que se autoinflan. Uh-huh. Entonces, echando todos los asientos, eso se convierte en una cama gigante. Es una especie de furgo. Y frente al embalse de Santolea. Y luego fui un día, cogí la barca, envié algunas fotos a Instagram. Porque me he hecho instagramero, como me estabas protestando todo el día.
Instagramero.
Sí. Que tengo cuenta de Instagram desde hace 25 años. No 25, porque no existía, pero desde hace un porrón de años.
Desde 1899.
Sí, desde 1753.
¿Vale?
Desde Juego de Tronos, ¿vale? Pero ¿sabes lo que me ha pasado? Desde que el castillo de Castelló te tenía piedras. Pero ¿sabes lo que me ha pasado? Que una cosa muy... tengo una cuenta de Instagram súper antigua y he perdido las claves porque tenía un correo de Yahoo súper antiguo. Y entonces ese correo ya no hay manera de activarlo. Pero no hay manera, o sea, les he escrito, he puesto todas las preguntas, ¿cómo se llamaba tu perro? De no sé qué, o sea, les he puesto todo. Y nada, imposible, o sea, no hay manera. Eso está. Y entonces tengo otra cuenta de Instagram, que es la que utilizo, pero la primera me gustaría por lo menos borrarla. Porque claro, está ahí... Confusión, me provoca confusión tener dos cuentas de Instagram.
Pues tendrás que cerrar una de ellas.
Sí.
¿No?
Ya, no lo sé. Bueno, y luego hubo un encuentro de cafeteros, que ya lo contamos ayer aquí, que se personaron en Castellote, pues, no sé, casi 15 personas o una cosa así, oyentes del programa, y decidieron inaugurar por su cuenta y riesgo Cervezas y Porros. El programa, ¿cómo se llama cuando haces? El spin-off de La Cafetera. Y entonces Cervezas y Porros. Yo digo, la reputación que debo tener ya en el pueblo, no quiero ni pensarlo, en Castellote. Pero bueno, he dejado correr un tupido velo, no importa. Ya digo, si total, tampoco un poco de alma canalla, tampoco... La palabra canalla es muy viejuna. El otro día la pronuncié y me miraron con cara de...
Puede, sí, yo creo que sí. Puede que sí. Sí, ya no, yo creo que no se usa
canalla
mucho.
Sí, es un poquito, sí, así de Ramoncín.
Ya no, sí.
Es un poquito de Ramoncín, ¿no? Mm. Y entonces, ¿qué dices?
¿Cómo que qué?
Entonces, ¿cuál sería la palabra sustituta?
No lo sé. Canalla, porque canalla es como... ¿En qué contexto se utilizaba?
Pues eso, de... Hombre, es que había dos contextos. La que le decía la típica tía al sobrino... ¡Canalla!
Como qué personaje, ¿no?
Sí. Pero sé que nos hemos echado mucho todos de menos. Sí, cuando se lo decías a tu sobrino ahí cogiéndole el moflete, ¡canalla! Eso es una cosa. Y otra, canalla Ramoncín. Y otro canalla, pues los que estaban por la noche en la movida madrileña. Claro, igual es un poquito anticuadita.
Pues yo creo que un poco sí, Fer.
Bueno, pero entonces, ¿cuál diría? ¿Rock and roll?
No sé.
¿No?
Es que en ese... No sé, la verdad.
Te falta rock and roll. No, a mí la peor crítica, porque me han hecho muchas críticas, lo de la tele es nefasto, ¿no? O sea, cuando sales te... Pues, vaya pelo de fregona tienes. Pues ese tipo de críticas no importa.
¡Hala!
Bueno, pero eso es normal. Cuando estás en un medio público te expones a que la gente te diga todo tipo de cosas y algunas son más simpáticas, otras no te hacen ninguna gracia. Pero una que no me hizo ninguna gracia, que me llegó muy hondo, era a ti te falta un poco de rock and roll. Y dije, sí, vamos, tengo yo una pinta de curilla. Pero entonces dije, pues me voy a hacer yo reverendo. Soy el reverendo Berlín. ¿Qué sinónimos hay de reverendo? ¿Reverendo? ¿Padre? Hay otro que me gusta mucho. Así como yankee de los territorios perdidos de Texas, así vestido.
Pastor.
¿Pastor? Pero hay otro. Bueno, es igual, no voy a divagar más. El caso es que nos hemos echado muchísimo de menos y estaba viendo aquí algunos mensajes de los que estabais enviando, a ver si los puedo recuperar, porque es verdad que necesitamos un poquito de sosiego ahora ya, volver al invierno, empezar con un poquito de energías, pero no lo sé, no los encuentro. Cuenta algo, Mary, que voy a buscar los mensajes.
Pues yo justo con esto del cumpleaños de ese broker, que te vuelvo a felicitar, me venía
todas
a la mente,
las veces que hagan falta, me ha venido todos los años necesarios.
Sí, pero me ha venido a la mente el por qué es de mala educación a veces preguntar qué edad tienes o cuántos cumples. Nunca he entendido por qué decir la edad que tienes o preguntar por la edad que tiene uno o una. Es una ofensa o que puedas poner en aprieto a esa persona, no sé. Porque
pues
te avergüenzas a tu
mismo,
edad.
Pero a mí no me hace ninguna gracia.
¿Te hace gracia que te pregunten por
no,
tu edad?
No, pero no vamos a volver otra vez al debate este. No, a ver, sí, que me pregunten por mi edad. Sí.
Sobre esto no hemos debatido en concreto.
¿Sobre las cosas y generacionales?
Sobre preguntar.
Sobre preguntar por la edad.
Sí.
Hombre, porque te hace sentir un poco mayor.
¿En qué momento te molesta? O sea, ¿a partir de qué edad te molesta?
A partir de los 36, 37. Y depende de quién te pregunta. Si te pregunta alguien de 65, pues te parecen pocos. Si te pregunta alguien de 25, pues entonces ya te empiezan a mirar con cara de no me vengas con batallitas, que es lo que tú haces cuando empiezas así. No me cuentes batallitas.
Ala, nunca te he dicho eso.
Bueno, alguna vez sí. No. Aquí sentado con Emilio, que empezaba, cuidado que viene batallita.
Eso lo decía
Emilio. Lo que yo he tragado.
Eso lo decía Emilio. Eso te lo decía Emilio, no
ya,
yo.
Ya, bueno. Pero nos hemos echado mucho de menos. Mira, dice Angélica, dice, como los cafeteros aceptamos y naturalizamos los ritmos acelerados, ¿cómo nos quedamos quietos y disfrutamos de conectarnos con los sentidos, con una mirada serena, con un silencio profundo que nos envuelve en la calma, con la sensibilidad del contacto? Gracias al programa, dice Angélica Llamera, que también nos echa mucho de menos, que lo sé yo. Aunque he visto que te has pasado viajando, yo no sé, pero no hay, pues, aliada también de Enrique.
Oye, pues
Quesada,
nos podríais contar
el calendario.
¿Dónde os habéis ido de vacaciones para darnos ideas para el próximo verano?
Pues sí.
Porque la gente se lo monta muy bien. Ya, yo no digo nada.
A mí me lo dices, yo me he recorrido el Maestrazgo entero, pero si te fui a ver a tu pueblo. Que vi a los padres Navarro, Sorolla.
Sorolla.
Vi ahí los territorios, ayer las tierras, que sois terratenientes.
Ese era territorio Sorolla.
El territorio Sorolla.
Sí.
Y estuvimos tomando una cerveza con ellos y estaba Valderrobles, estaba de fiesta.
Sí.
Fíjate, llegué yo y se acabó la fiesta.
No.
Era el último día, ¿no? Cuando fui
sí,
yo.
El último día, sí. Último día, penúltimo día, sí.
El último día. Y ahí estaba María, que nos fue enseñando...
La Toscana española.
La Toscana española. No, nos fue enseñando las calles, nos fue haciendo de guía turística en las calles...
No fue muy buena guía, pero bueno.
Que siempre que sí. Sí, un poco... Y nos fue enseñando las calles por allí, allí por donde una pequeña María...
Por donde solíamos gritar.
Allí por donde solía gritar, cuando era moza. ¿Allí cómo se llama? Porque en Castellote se llaman majas. Las majas infantiles, las majas juveniles.
Ah, no, ya sé a lo que te refieres. No, pero yo no lo fui.
Porque no querrías.
Las damas y la reina.
Ah, pues
entonces,
cuando era
las damas y la reina de las fiestas, entonces pues son eligen a... Bueno, no sé cómo se elegían, pero bueno, se eligen a cinco chicas en total, que son eso, las damas y la reina, y luego también los acompañantes, se llaman acompañantes.
Pero fíjate, siguen todavía celebrándose en un montón de... Vamos, en casi todos los pueblos. En Castellote este año había majas y majos y todas esas cosas. Yo la verdad es que no he participado mucho del calendario de fiestas. Estuve en Castellote... pero bajé poco al calendario de fiestas. Había algunas cosas en... Pues, por ejemplo, estuvo muy bien lo que organizó Alberto Salesa, concierto, en recuerdo a... O sea, concierto homenaje a Silvio Rodríguez y en la iglesia de Cuevas de Cañar, que es una iglesia derruida, preciosa, y organizan todos los años ahí unos conciertitos. Entonces colocaron velas y estábamos allí por la noche escuchando cómo cantaban a Silvio. En un clima maravilloso. Eso estuvo muy... Y luego, ¿sabes dónde estuve? Que me encantó. En Morella.
En Morella.
Morella es un pueblo precioso. Eso sí, necesitas subir en coche. Porque sí. Es una especie de montaña con el pueblo amurallado arriba, con el castillo que lo corona. La imagen es preciosa. Bueno, pues una vez cada 6 años, en una fiesta que se denomina el Sexeni, aunque todos los años hacen, en verano, hacen fiestas en Morella y entonces lo decoran con son algo parecido a unos tapices, pero hechos con fabricados con papelitos efímeros, que duran poco, duran unos días. Bueno, pues en el Sexeni lo hacen a lo bestia, en todas las calles. Es espectacular. Envié algunas fotografías a Instagram, porque habían reproducido en una calle, habían dedicado una calle a Venecia. y entonces habían hecho como un paseo lleno de estos tapices. Mira, qué cosa más bonita, qué preciosidad. Y eso sí, estaba lleno de gente, pero súper bien organizado. Te subían en un autobús hasta arriba, no tenías que subir andando.
También había un tapiz de Valderrobres.
Y había, bueno, perdona que te envié yo la foto. Te envié la foto, te dije, mira, aquí tienes ahí a tu tierra, a tu región.
Sí, esa zona está muy bien. Menorca también, ¿eh? Menorca.
Ah, porque tú te fuiste a Menorca.
Vamos, sí, volvería.
Cuando volviste, ¿seguía el programa emitiendo o ya no?
No.
¿No? O sea, que no nos has contado.
No, no, bueno, a ver, la verdad que, bueno, a mí también fue porque, bueno, me trajo ciertos recuerdos, ¿no? De cuando vivía en Mallorca, tal, el paisaje, la gente, bueno, pues fue también un poco volver a los orígenes, pero igualmente, o sea, Menorca es una isla alucinante, tiene unas calas preciosas. Además, hay gente que incluso hace recorridos también en bicicleta, porque la verdad que es una isla bastante pequeña y tienes unos paisajes, ya digo, alucinantes. Tenéis que ir para verlo, porque es, además luego también tienes montaña, no sé, lo vi como una isla muy completa.
Pues, ¿pudiste verlo desde el mar? ¿Qué es eso que me han contado de que un señor de un restaurante cogió y os invitó a tu grupo de amigas? ¿No se podía contar esto?
No, sí, ya lo estás contando.
Pues es una cosa totalmente inocente. Un señor que cogió y dijo, tengo aquí barco.
No, era una persona que hacía trayectos. Y aparte también tenía un restaurante. Y entonces pues tuvimos la suerte de poder ir en uno de esos trayectos. Y
¿hacía trayectos? La gente hace trayectos. Sí. Los cafeteros hacemos trayectos.
Y entonces pudimos visitar calas a las que no se podría haber accedido caminando, y fue alucinante, porque tírate también desde el barco, estará, bueno, pues no sé, muy guay, muy guay. La verdad es que no sabría ni cómo explicarlo.
Mira, los cafeteros han hecho un montón de vacaciones, dice por aquí, vamos a ver, porque que he visto que habéis estado por todas partes. Dice, a ver si bajáis al sur y hacemos una quedada, dice Mamen Paz. Pues es verdad, y además estamos, bueno, tenemos algunas cosas pendientes y algunas cosas previstas.
Mira,
pero
dice Angélica, no conozco nada de Aragón, pues tienes que ir.
Pues porque no has querido, Angélica. Porque te habíamos invitado a que pasases, no quisiste ni venirte a la desvirtualización. Llevas varias faltas, ¿eh? No viniste a la desvirtualización de Madrid.
Habla de las croquetas morellanas.
Que deben ser exquisitas. Yo no tomé, pero es que llegué y me hinché a una cosa que tenía cabello de ángel dentro y que tenía el tamaño de una barra de pan. Y entonces a las 12 de la mañana lo vi y claro, estuve 3 días sin comer. Por eso he engordado yo que sé cuántos kilos, o sea, ahora ya no me extrae. Claro, allí están delgados, porque como suben y bajan todo el día andando, pero... Venirse a Asturias, dice David Quirós.
Ahí tengo que ir a Asturias.
Pues David, en Asturias. David está por ahí, podríamos hacer una quedada en Asturias. A mí Asturias me encanta, me parece una maravilla. Pollo Frito dice, yo me he ido a las Islas Cícladas, en Grecia. Os dejé una fotillo por allá por julio. Podéis tuitear las fotos si queréis, tenemos el hashtag. Una foto de vacaciones. Venga, con almohadilla, la cafetera, Restatut. Ponéis una foto de vuestras vacaciones, a ver con qué nos sorprendéis. Una, pero que se os tiene que ver, o sea, algo disfrutando de la vida, y que veamos que los cafeteros disfrutan, las cafeteras disfrutan de la vida. Dice, mira, te haces adulto cuando alguien te dice señor por la calle, dice Diego. Ribeira, Ayla ha estado en Ribeira, en A Coruña. Y Mary dice que nos va a mandar una redacción para mañana. Estás ganando fama un poquito así de...
¿De qué?
De profesora.
De tener deberes.
Sí, profesora.
¿De profesora? Nah.
Asturias es el paraíso. Mar, monte...
Fran va en breve a Lanzarote. Oye, mira, Lanzarote tampoco he estado.
¿Lanzarote no has estado? Lanzarote no. Es un planazo, Pilar del Río.
Lo pensé este verano, pero ya se me hizo muy tarde.
Yo estuve a punto de ir a ver
y
a Pilar.
Los billetes, los vuelos estaban muy, muy caros. Pero sí, es una asignatura pendiente también.
Sí, yo me he quedado con muchas ganas de hacer lo de la furgo, pero lo voy a hacer. Ya he estado mirando hasta una aplicación que alquila furgonetas entre particulares, pero sigue siendo carísimo. Bueno, ¿te puedes creer? Es que me he quedado sorprendido porque en Castellote hay un montón de gente con furgos, camperizadas. Hay una afición. Alguien me envió un artículo, de hecho, que decía que ha subido un 351% las matriculaciones de caravanas y furgonetas camperizadas. Y entonces hay muchísima afición ahora de gente que se las camperiza, que se compra una furgo y les pone muebles y camas y todo. Y entonces conocí allí, en Castellote, a la pareja que gestiona, bueno, son dos o tres chicos que gestionan ahora el camping de Castellote, que se llama La Rasmi. Pues, ¿a que no sabes que son muy majetes, están recién instalados y entonces están abarcando como pueden el camping y arreglándolo como pueden? Y entonces organizan cosas y tal. Bueno, pues tienen una ambulancia. Y entonces me contó el chico del camping, me dijo, dice, es que hay un mercado de ambulancias alucinante. Dice, porque claro, tienes que vigilar que el motor esté bien, porque tienen mucha tralla, pero generalmente tienen pocos kilómetros, lo que pasa es que tienen mucha tralla, ¿no? El motor. Y porque claro, han ido con esfuerzos así de embrague bien tal. Pero si lo revisas bien y tal. Entonces había comprado una ambulancia súper barata, porque salen cada cierto tiempo de pronto 150 ambulancias pues de una diputación o de un tal y salen a la venta de segunda mano. Entonces dice que se había comprado una ambulancia y claro, ya tienen cama y tienen de todo. Entonces la había rehecho un poco, le había puesto un cuarto de baño y claro, cabes de pie. O sea, es una furgo camperizada en toda regla. Me pareció una idea buenísima. Buenísima. Acabo de estropearme la posibilidad contándolo, pero...
Ya, contar ciertos viajes es igual llamar a la...
Bueno, pero entre los cafeteros compartimos cosas.
Sí,
compartimos cosas,
hacemos, ¿no?, turnos.
Y entonces pregunté por allí y dije, oye, ¿qué pasa si yo acampo aquí? O sea, en medio del bosque. Yo soy una persona civilizada, no voy a dejar un papel. No. Hombre, tal, si te ve un forestal se te cae el pelo. Digo, bueno, pero si te cae el pelo, ¿cuántos son? ¿50 € de multa? Digo, porque en vivac sí que está permitido. Que por otro lado ha hecho un tiempo estupendo para vivaquear. Pero, por ejemplo, dormir en el coche es perfectamente legal si lo tienes bien aparcado. O en una furgo, si la tienes bien aparcada, ¿no? Y entonces eso también está muy bien. Pero claro, si te pones a andar monte arriba hasta que encuentras, que eso es lo que hice, echar a andar monte arriba hasta encontrar un pequeño oasis así en medio de la montaña con una poza de agua que era un laguito, eso es una maravilla, eso es una maravilla. Y entonces ya les decía, digo, pero es que esto lo que habría que hacer es, oye, pagar una licencia por acampar, una pequeña licencia, decir dónde vas a estar, que quede marcado en la app, y así, si dejas una basura, te la imputan, la tuya y la del anterior, por si no, porque así si ves una basura, te encargas tú de recogerla también. Y eso sería una opción. Y yo le decía a Berto Salesa que me tenía que apoyar en esto, pero no lo he visto yo muy, muy propenso. Pero bueno, ¿qué hemos estado? Dice, entre los cafeteros hacemos turnos. Dice Angélica, y dice así, yo me voy a tomar un año sabático, alquilo estudio de grabación totalmente amueblado para entrar a vivir. Pues van a ser dos los que dos estudios. Bueno, no, porque la Meri está dispuesta a quedarse resistiendo en la trinchera. Pero yo estoy por tomarme no un año sabático, por hacer
no,
una...
No, no te vas a ir.
Un poquito, ¿no?
Es que siempre se quiere ir.
Un poquito. Ya me he aficionado a
pues entonces yo me voy
al bosque.
A Vietnam y Camboya.
Bueno, lo que sí que vamos a hacer es marcharnos y volver mañana. Hemos estado llamando a Willy Toledo durante todo el programa para ver si conseguíamos hablar con él a lo largo de la emisión, pero no hemos podido contactar con él, así que quedamos atentos a esta información que hemos conocido a última hora, en la que observábamos cómo se ha dictado una orden de búsqueda y captura contra Willy Toledo. Ordena la detención de Willy Toledo por no acudir a declarar después de que la Asociación Española de Abogados Cristianos considerase que el actor cometió una vejación contra sus sentimientos religiosos, que es una cosa muy subjetiva, porque claro, lo que a unos les ofende, a otros les hace gracia. Y entonces dice, no, pero es que mis sentimientos los ha ofendido. ¿Por qué? Porque me cae mal el personaje, porque si el personaje le cayese bien, a lo mejor no les habría ofendido. En fin, todo este surrealismo legislativo, de arqueología legislativa, que queda todavía en España por ser descubierto y que cada cierto tiempo nos va sorprendiendo con algún pequeño tesoro escondido en nuestras leyes. Así que estamos a la espera a ver en qué se concreta esta orden de detención contra Willy Toledo. Mary, gracias.
Muchas gracias.
Y a todas vosotros, cafeteras y cafeteros, os pedimos eso. Tenemos el hashtag, almohadilla, la cafetera, restatut. Enviadnos una foto de vuestras vacaciones. Así, mira, Chesco Trillo. Mis vacaciones en furgo. Chesco, esto ya es hacer saña. Mis vacaciones en furgo por el norte de España. Y tiene ahí la furgoneta con su tabla de surf. Pero tú te lo has montado. Lo tuyo es un planazo. Chesco, estírate. Pues mira, podríamos hacer... Dice Fer yo mismo, dormir en coche creo que no es legal. Igual no está permitido dormir en un loft por ser industrial. No, no es verdad, es legal porque me he informado.
Sí, ha estado, doy fe de que ha estado todo el verano informándose sí. sobre este tipo.
Se puede pernoctar, pernoctar es legal, o sea, pasar la noche en el interior. Lo que no se puede es acampar, o sea, y de hecho es precisamente la fisura con la que las furgos y las caravanas pueden aparcar en la mayor parte de los ayuntamientos. Hay algunos en que ponen una señal, que es ilegal, yo no sé cómo se sacan, pero tienen normativa propia y ponen una señal donde hay una caravana y pone prohibido el aparcamiento de caravanas en este área, por ejemplo, delante de una playa, ¿no? Porque se les llenaba de caravanas aparcadas delante de las playas. Pero pernoctar en el automóvil siempre y cuando esté bien aparcado, lo que no puedes es dejarlo en medio de una carretera, claro. Pero si está bien aparcado, sí puedes dormir en el interior. Dice, pero recuerda que el uso del suelo lo regulan los ayuntamientos. Lo que pasa es que hemos permitido algunos excesos. Pero bueno, Chesco Trillo se ha ido en una acampada, en una... Mira, y lo acaba de tuitear la foto en su furgo amarilla. Isabel Aragón también ha estado, pues esto yo diría, no sé si es Lisboa o Oporto, diría que es Oporto, a ver.
Sí, muchos, Oporto. Muchos habéis estado en Oporto.
En Oporto, Ayla también ha estado en Oporto, que también ha tuiteado la foto. Tuitead las fotos de vuestras vacaciones con el hashtag, que así podemos hacer una colección. Mira, la Lola 29, por la roca, esa soy yo. Sabéis que ellos esperan, ¿verdad? En Lanzarote, playa quemada, la Lola. Bueno, es que encima me pones esto delante y me dan unas ganas de ir. Dice, encantado, Kake Rodríguez, desde Huesca, en Bielsa, genial, magnífica la gente. Mira qué cosa más bonita de sitio. Es la fotografía que nos envía Kake, que es, no sé, es un monasterio, una iglesia, en medio del campo. Esto sí que podría ser una imagen de Juego de Tronos, absolutamente. Mira, José Luis dice, la foto de Morella, la Venecia en Morella de la que habla Radio Cable. No digas, José Luis, que has estado en Morella en estos días, porque nos podíamos haber encontrado por allí. Mira, saludos desde el paraíso Resistencia. Os dejo mi fondo de pantalla en Milos, Grecia, mientras os escucho. ¿Has visto esta foto, Mary?
Ostras, ¿dónde has visto?
Pues es una playa de aguas cristalinas en Grecia que parece que las barcas están flotando encima y que nos la envía Pollo Frito en Milos, Grecia. Dice, mientras os escucho.
Bueno, pues Menorca...
Pues invítanos a Milos, parecido. Grecia, Pollo Frito. Tenemos ahí... Ponnos un sofás. Dice, tú como yo también he estado en Oporto y en Lisboa. Es una señal, dice tú como yo. Almohadilla, la cafetera Restatut, el lugar donde podéis enviar vuestras fotografías de verano y así podemos ver también a qué han dedicado sus vacaciones los cafeteros. De momento yo, el premio...
¿Qué con el plan de Chesco?
Premio Fernando Berlín al plan de verano, la furgo por el norte de España con Chesco con una tabla de surf colocada. O sea, eso sí que sería... Un auténtico sueñazo, me pareció un planazo. Pero en tu furgo no cabemos. Esto, aquí voy a tener que hacerme con un... Pase pensaba, digo, si me hago con una furgo y la acondiciono, ¿pero dónde la meto? Si es que viviendo en el centro de Madrid es imposible. ¿Dónde guardas eso? Ahí he visto, hay un campo al lado de Madrid que te alquilan, pues no sé, pagas 10 euros al mes o no sé cuánto pagas, para guardar allí tu caravana y te la arrancan de vez en cuando, te la preparan. Eso está muy bien pensado.
El problema es que eso la utilizaría relativamente poco.
La utilizaría muy poquito, sí. Por eso me voy a hacer con algún particular, me voy a hacer amiguito de algún particular y se la voy a alquilar a él. Porque también alquilarse en una empresa grande de estas, alquilar una furgo, que hay unas alucinantes, pero también me parece un rollo. Dice, este ha sido mi verano. Dice, acabando la tesis, dice Cayetano. Bueno, mucho ánimo. Cayetano, que tendrá su premio. Luego serás abogado del Estado o alguna cosa de esas y podrás ser
pegarte
presidente.
Pegarte unas vacaciones de lujo.
Claro. Y José Luis dice, ¿qué me dices? Qué rabia no saber que estabas por Morella. Dice, yo estuve en Morella y en Vallibona, un pueblecito cercano muy antiguo que es una maravilla. Yo estuve por esa zona acampado, digo vivaqueando, por esa zona que es preciosa, que es también es una maravilla, sí, sí, sí. Eso sí, yo no... Nunca mancho ni dejo basura, ni nada. Nos vamos. Mary.
Sí.
¿Más?
No.
¿No? ¿Ya está?
No, ya está.
¿Está todo?
Sí. Bueno,
gracias. Hasta mañana. Gracias, cafetera.
Gracias a todas.
Muchísimas gracias. Cuidaos. Mañana volvemos, mañana con más. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Por cierto, antes de irnos, me gustaría enviar un abrazo muy fuerte a Macarena, a mi hermana. Ayer la cadena SER anunció que no seguía el programa Hablar por Hablar. Es un programa que ha acompañado a los oyentes desde hace décadas. Ha sido el gran programa construido por los oyentes, el gran programa de la SER que construían los oyentes. Y bueno, pues en un cambio de programación, la cadena SER ha decidido no continuar con eso y, como es natural, afecta, es una decisión que afecta a mi hermana, que era la persona que lo presentaba. Porque es mi hermana y le tengo cariño, pero especialmente porque ha demostrado un gigantesco respeto por los oyentes, por esa gran familia de oyentes que tienen las emisoras de radio y especialmente en la noche. Y sobre todo porque poca gente conoce con tantísima profundidad la relación que se establece entre quienes escuchan la radio y quienes hacen la radio. Así que muy poca gente conoce con tanta profundidad esa relación como la conoce mi hermana. Maca, te deseo muchísima suerte, de verdad, de corazón. Enhorabuena por tu trabajo durante todos estos años. Te vamos a echar muchísimo de menos en las madrugadas. Y sobre todo, te admiramos la fuerza que tienes siempre, la amabilidad, el cariño y la manera en la que afrontas la vida, siempre tan positiva y siempre mirando hacia adelante. Estoy seguro de que te esperan grandísimos proyectos en el futuro. Gracias a todos de corazón. Un abrazo fuerte. Adiós, Mary.
Adiós a todas.
Hasta mañana.
Call me free.